debate eje central, baja de la edad de imputabilidad, debate parlamentario, debate público. Los medios han comenzado de nuevo con este debate. El año pasado tuvimos varios meses muy fuertes, donde se hablaba de los niños delincuentes, los delitos cometidos por menores, el millón de delitos cometidos por menores. Así que bueno, la idea es más o menos hoy tratar de debatir, de pensar un poco y reflexionar sobre esta problemática.
Y ya estamos acá en el estudio con los participantes de este debate, que vamos a tratar de ampliar un poco. Está Carola Bianco, de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez. ¿Cómo estás, Carola?
Bien, muy bien.
También está Norma Ojeda, del Foro por los Derechos de la Niñez, Juvenil, Jóvenes y Adolescentes. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Y por la municipalidad está Carlos Davalioni, el director de la Dirección de Niñez del municipio.
Buen día, ¿cómo te va?
Bueno, teníamos pensado comenzar este diálogo, bueno, por ahí dando un espacio a cada uno para que empecemos reflexionando sobre este debate que hay en la sociedad sobre la ley para bajar la imputabilidad de los menores y para ver cómo por ahí lo ve y lo vive y, bueno, cómo trabaja cada uno de ustedes tres desde su lugar de actuación sobre esta temática y cuáles son sus reflexiones. No sé quién le gustaría comenzar. ¿Carola?
Bueno,
Carola, por la Asamblea de la Niñez.
Bueno, en la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez hemos debatido bastante cuando nos enteramos de la media sanción de este proyecto de régimen penal juvenil. Queríamos, sí, apropiarnos todos de estos instrumentos jurídicos y ver de qué manera se estaba tratando de afrontar desde la política de Estado la conflictividad juvenil, que no solo los tiene como no solo que se los indica como peligrosos, sino que a su vez ellos son los primeros agredidos. Estuvimos debatiendo, nos hemos juntado con otros organismos que trabajan niñez y advertimos, sí, algo que desde el comienzo empezamos a notar nosotros desde la Asamblea al hablar con otros organismos, que es un proyecto que intenta bajar la edad de imputabilidad a través de un discurso que lo niega o que lo oculta y que establece un conjunto de garantías en favor de los niños que ya las tienen a través de la Convención Internacional por los Derechos del Niño y que desconoce a su vez no solo que esto es sería inconstitucional y iría en contra de un principio que es el de la no regresividad de los pactos internacionales de derechos humanos, cuando un derecho es cubierto no puede ser luego descubierto, y la edad de imputabilidad se había fijado cuando se restableció la democracia en 83 y en el 94 a través de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, que se incorpora a la Constitución, había sido firmada en el 90, en el 94 es parte de la Constitución. A partir de ese momento al Estado argentino le es imposible volver atrás a la edad de 14 años, que es la edad que tenía durante la dictadura con el decreto, con la ley 22.278, que es la actual, que está vigente, pero que se debe leer en el marco de la convención. Pero bueno, lo que nosotros hemos debatido en la Asamblea es legalmente, es ilegal bajar la edad de imputabilidad porque iría en contra de los pactos internacionales de derechos humanos y en esto es responsable el Estado, es garante el Estado a nivel nacional e internacional. Y además porque está hablando de una supuesta resocialización de los niños, o sea, a través del castigo, que en los adultos ha probado su fracaso, y que además tenemos una cantidad de denuncias de violaciones de derechos humanos adentro de las instituciones de encierro. Por eso estamos absolutamente en contra y sí planteamos un régimen de responsabilidad juvenil no penal, que es lo que establece la convención y que es tratar de fortalecer el ejercicio efectivo de los derechos humanos y a partir de allí tratar de provocar políticas para la vida de estos niños que no los pongan en constante conflicto con la ley penal.
Carlos Davalioni, el director de la Dirección de Niñez de la Municipalidad.
Por supuesto que no estoy de acuerdo. Esto es una cuestión muy muy puntual, ¿no? Es decir, en principio es porque no hubo, ni hay, ni habrá garantías para la reinserción. Y desde el momento que no hablamos del método para reinsertar, no podemos hablar de ninguna edad directamente. Es decir, si nosotros no tenemos aceitados los mecanismos para que una persona, cualquiera sea la edad, digo, en este caso menos de un chico, por supuesto, ya lo descarto, ¿no? Pero si no tenemos los métodos aceitados para que vuelva, digamos, a la sociedad, ser insertado de la manera, esencial, con, fundamentos básicos, nada más que eso, con trabajo, con ayudarle a construir una historia de vida, porque yo digo, a veces cuando escuchamos Todas estas cuestiones que pasan por la radio, por la televisión o por los diarios, digo, cuando se escucha de una manera demasiado técnica, el vecino, el común de la gente, por ahí es inducido a pensar en que un pibe te saca un par de medias de la soga y entonces debería ir a Sin Sin, ¿viste? Pero digo, esto hay que discutirlo con nombre y apellido, y esto significa, en principio, que vos imaginate, la mayoría y un gran porcentaje de la población carcelaria, digo en mayores, ha pasado por establecimientos de menores. Cualquiera sea la edad, ¿eh? Digo, ¿esto qué significa? Que desde los siglos de los siglos, esta cuestión de aceitar la reinserción ha fallado. Y ha fallado porque, evidentemente, si hablamos de judicializar, cuando este chico llega a la justicia, quiere decir que hay mecanismos previos que no funcionaron. Pero digo, cuando llega la justicia, también encontramos en el Poder Judicial ese porcentaje de responsabilidad que normalmente acusa o propone, pero que no invierte ni tampoco manifiesta la cuota o el porcentaje de responsabilidad que debería tener. Entonces, evidentemente no podemos estar de acuerdo en esto, pero fundamentalmente lo que creo yo que también deberíamos discutir, digo, dejando de lado la edad, es empezar a aceitar estos mecanismos de reinserción, porque digo, empezar a hablar de un pibe que tiene que ser privado de su libertad a los 13, a los 14, a los 15 y no estar pensando de la manera que nos van a devolver ese pibe, me parece que hay un gris que evidentemente tenemos que empezar a discutir también, ¿no?
Y Norma Ojeda, por su parte, desde el Foro por los Derechos de la Niñez, Juventud y Adolescencia.
Bueno, comparto lo que he oído acá de mis compañeros, y desde el Foro, por supuesto que pensamos que tanto para la niñez, la adolescencia y la juventud, es un contrasentido querer instalar la baja de la imputabilidad, porque va absolutamente, es la contrapartida de lo que establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que en nuestro país, por haberla asumido, somos un Estado parte que se comprometió en la transformación de la cultura de derechos a través de la readecuación de toda la normativa que había del régimen del patronato del Estado, que sistemáticamente revictimizaba a los chicos. Resulta que ahora tenemos los instrumentos legales y la revictimización sigue, porque comparto lo que dijeron ustedes y lo que decía recién Navalioni, y del tema del chico que si se lo penaliza, ¿qué le damos y cómo vuelve? Entonces seguimos con el tema de la revictimización, porque no hay una garantía plena de derechos, en la protección de integral de derechos que merece el chico, que la mereció antes y fracasó antes el Estado y la sociedad en dársela, lo lleva al delito. Cuando comete el delito siendo niño, siendo una persona en desarrollo, con todos los derechos que le asisten, igual que un adulto, pero con el plus, más que el adulto, con el plus de ser niño, de ser persona en desarrollo, no le damos la oportunidad de que pueda redescubrirse como niño, como persona, que pueda gozar, de descubrir goces que nunca conoció o redescubrir los que perdió, no se lo damos. Entonces comparto absolutamente, desde lo personal, pero desde lo que significa el Foro, donde estamos todos, porque con su pluralismo estamos todos los que tenemos interés en garantizar la protección integral de derechos de los niños, tanto en la fase o en el proceso de la promoción de estos derechos, de instalar esta nueva cultura de derechos, como la de la protección de los derechos, que tiene que ver con el Estado y con la comunidad, como dice la Convención y la tomó nuestra Constitución. El Estado, porque tiene que garantizarlo desde las áreas del Estado como un deber absoluto, indeclinable, y la comunidad, que tiene que comprender de una vez por todas de que un niño es un sujeto de derecho. Entonces no puede ser un sujeto vulnerable librado a los vaivenes de lo que pasa en la sociedad, si los queremos o no los queremos, si nos interesa y nos mueve el corazón verlos en la calle o no nos mueve, si nos interesa que vayan a la escuela o no vayan, si nos interesa que son atendidos en los planes preventivos de salud o no nos interesa, nos interesan nada más que los de nuestras casas. Bueno, realmente esa es la línea del foro, de ahí el pluralismo, porque todos somos importantes y nadie es más que nadie. Solamente son importantes los niños. Entonces, trabajar con el Estado, con la comunidad, con el vecino, para que se entienda que con la baja de la imputabilidad no vamos a ganar absolutamente nada. Los vamos a seguir revictimizando.
Norma, le hago la primera pregunta, ya que estaba hablando usted. En una serie de comunicados del foro aparece la propuesta de generar y crear un sistema de responsabilidad penal juvenil a partir de los 16 años. ¿Esto qué significa?
No sé en qué contexto está dicho eso, porque me parece que falta algo. Yo creo que tu pregunta tiene que ver con la ley 13.634, que nosotros ya lo tenemos en la provincia como un régimen penal de responsabilidad juvenil que abarca todas las situaciones, los claros, los grises y los oscuros de la situación de un chico en conflicto con la ley penal. Entonces, desde el foro lo que sí se pide, que yo te puedo decir, es que tengamos todos los programas a nivel garantizados desde el Estado, que existan y que se garantice en la aplicación de estos programas. ¿Para qué? Para la inserción de los chicos en ellos, porque casi todas son medidas alternativas y programas alternativas a la privación de libertad. En el caso extremo de privación de libertad, los programas tienen que ser en el lugar donde el chico está privado de libertad. Y acá les voy a recordar algo. Hace poco vino un sueco de UNICEF, que maneja muy bien las estadísticas mundiales y las de acá de América del Sur, y se asombró de que en Argentina estemos pidiendo la baja de la imputabilidad cuando es el país que menos delitos dolosos tiene cometidos por niños menores de 16 años. Nosotros tenemos un índice bajísimo, pero bajísimo, que no justifica nunca una baja de la imputabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos las leyes con el nuevo paradigma, tenemos que hacernos cargo de estos programas y de todas las medidas alternativas con gente idónea, con recursos, con capacitaciones, y que los chicos no tengan, como tienen hoy, dos horas tal vez diarias en el área de educación, un niño que está con régimen privativo de libertad, 2 horas cuando debería tener 10 o 12, con una aplicación práctica, con deporte, o sea, educación abarcando todo, con enseñanza formal y no formal, con oficios, con deporte, con recreación. Todo eso no lo tienen los chicos. Entonces vamos a bajar la edad de la imputabilidad para no darles nada, compartiendo lo que hoy decían ustedes, ¿no?
¿Alguna respuesta sobre el tema de los planes juveniles? Si quieren dar los otros dos, Carola, Carlos.
Con respecto a que
lo que estaba hablando ya realmente de los planes de reinserción de jóvenes.
No, es que a mí me parece que la discusión tiene que ser ahí. O sea, vamos a hablar desde el llano. Un chico que hoy, o un grupo de chicos que se juntan a tomar, que a la mayoría o a algunos vecinos le molestan en la esquina y que piden a gritos que deberían estar encerrados. Acá en el conurbano hay una realidad y lo que pasa en el interior es otra, ¿no? Por ejemplo, si viene un chico del interior, de la manera que se ve a un chico del interior, por ahí ha tenido algunos problemas en el barrio y termina, digo, en el peor de los casos, por decirte, en algún establecimiento de la provincia, llamémosle Alfaro 1 o Almafuerte. La gente está contenta que ese chico que corría ovejas por el campo hoy está en el Alfaro 1. Cuando vuelve del Alfaro 1, no quiere más la oveja del campo, lo quiere el estanciero. Entonces, el hecho de no estar aceitado el mecanismo para devolver a ese chico y de no estar pendiente de ese chico desde el lugar de donde sale, digo, cualquier pueblo, ciudad del interior, y este mecanismo que indica que tiene que ver con que si tuvo un problema, tuvo una desgracia en la vida, como cualquiera la puede tener porque nadie está exento de tenerla, bueno, garantizarle la posibilidad de que pueda llegar a ser una persona de bien a partir de ahí. En el conurbano pasan cosas diferentes, ¿no? Es decir, hoy este gran consumo, este gran depósito de basura, de falopa, que se los meten como cassette en la cabeza de los pibes, está haciendo estragos. Y todos sabemos lo que pasa. Entonces, en el barrio y por ahí pasa lo mismo. El chico que está en la esquina pasa por un establecimiento, cuando vuelve de establecimiento no quiere más estar en la esquina tomando cerveza, quiere otras cosas. Quiere el auto del vecino, la plata del vecino. Entonces, evidentemente nosotros no podemos ver al pibe, digamos, o demonizar esta cuestión, cuando en realidad sabemos que es ese mecanismo que está fallando. Y digo la responsabilidad del Estado y la cuota de responsabilidad del Estado. Porque digo, la escuela no es Estado, la universidad no es Estado, el Poder Judicial no es Estado. Entonces, acá es una cuestión como que aquel debería. No, deberíamos todos y cada uno decir con nombre y apellido cuál es el porcentaje de responsabilidad que le compete. Digo, porque si no, es como que pasamos la pelota, en este caso el chico, lo vamos pasando, pero nadie dice cuál es la cuota de responsabilidad que le compete. Y eso es lo que nosotros tenemos que, digo, juntar, ¿no? Es decir, ¿cuál es la cuota de responsabilidad que le compete al Poder Judicial? Pero con nombre y apellido, no me digan, de atrás de un escritorio proponer, pedir informe, no, digo, ¿dónde están los programas? ¿Dónde está? Es decir, evidentemente, eso es lo que nosotros tenemos que aunar y empezar a comprometer. La universidad, bueno, macanudo, ¿cuál es la cuota de responsabilidad que le compete? ¿Dónde están los programas de la universidad? ¿Dónde está? Lo que todo el mundo exige, ¿dónde está?
Carola. Sí, yo por mi parte estoy de acuerdo con esto, pero está en cabeza, o sea, la diferencia con el régimen del patronato es que está en cabeza del Ejecutivo, básicamente, ¿no? Entonces, sí, es verdad, lo que hace los pactos internacionales de derechos humanos en general, y este en particular, lo que hace es generar responsabilidades para los adultos. O sea, los pactos internacionales ponen en cabeza de los ciudadanos comunes mecanismos de exigibilidad de adultos que son parte del Estado, el cumplimiento de las condiciones mínimas para poder ejercer esos derechos humanos. En el caso de los niños, se refuerza con esto del interés superior del niño, que lo coloca por encima de cualquier otro sector vulnerable y de cualquier otro interés, incluso un adulto. Un interés legítimo que puede tener un adulto, si entra en conflicto con el interés de un niño, tiene que ser privilegiado el del niño. Yo, por otro lado, también comparto mucho esto que decía Norma, que... ¿De qué estamos hablando? Porque los niños, o sea, ¿cuántos niños cometen delitos dolosos? Pues se habla de la inseguridad y de los reclamos de seguridad mediáticos, deviene esto de que tenemos que hacer algo con la conflictividad juvenil y que no bastaría encerrarlos a los 16 años, como establece la normativa, sino que necesitamos bajarla para que la conflictividad juvenil disminuya. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo poco que podemos hablar, porque esto también es otro dato importante, no hay investigaciones serias en nuestro país respecto de niñez. No tenemos datos ciertos, esto dificulta muchísimo cualquier política pública seria. Pero lo que sí sabemos, por ejemplo, es que en el año 2008, lo que decía Norma, de homicidios dolosos cometidos por niños de entre 14 y 16 años, solo 15. O sea, en los que participaron adultos, por supuesto, y niños menores de 16 años.
Una intervención. ¿Estoy equivocado o el año pasado había salido un dato de que era 1 millón los delitos cometidos por menores?
¿En dónde?
En el periodo de un año.
En el periodo del año pasado ha salido en la Argentina que había 1 millón, claro, de delitos.
Hay que diferenciar por eso. Cuando se habla irresponsablemente de delitos, sí, los niños cometen, la mayoría de delitos que cometen los niños son los de menor cuantía. O sea, estos de por los que entran en conflicto precisamente por su vida en la mayor pobreza, o sea, por omisiones del Estado, los niños entran en conflicto con la ley penal porque tienen que sobrevivir y adquieren pautas en la calle de supervivencia. Entonces son, por ejemplo, resistencia a la autoridad porque son permanentemente hostigados por la policía. Nosotros, a diferencia de lo que sucede en otros lugares del país, porque es cierto, ¿no? En los niños en general es un sector muy altamente vulnerabilizado y padece esta situación en toda Latinoamérica. Pero en nuestro país y en nuestra provincia tenemos a la bonaerense y hace muy difícil a los niños que están en situación de calle, que son hostigados permanentemente. No queremos generalizar, pero permanentemente los chicos que están, por ejemplo, en el casco urbano de La Plata y alrededores, que están en situación de calle, son perseguidos. Que esto lo vemos nosotros desde la asamblea porque tenemos a gente que está laburando en la calle. Y Bueno, con esto lo que se demuestra es que los niños, claro, resistencia a la autoridad es cuando los niños quieren ser agarrados, porque luego son golpeados en la policía, se quieren escapar, y eso por, ya genera una causa, resistencia a la autoridad, ya tienen una causa. Después otra causa es por hurto, por ejemplo, para los celulares, o en conflicto con la ley de estupefacientes. Ese tipo de causas son las que tienen los niños. Causas dolosas, que son estos homicidios violentos, como el que generó todo este debate, que es el del ingeniero Barrenechea. Hay 15 casos en el 2008. En todo el año, de los 2.000 homicidios dolosos que se cometieron, en solo 15 participaron niños menores de 16 años. Por ende, están queriendo hacer toda una reforma penal que utiliza muchísimos recursos, simplemente para paliar una sensación de inseguridad que requiere necesariamente de un trabajo serio por parte del Estado.
Carola, ya que estabas hablando, ¿cómo ven ustedes la situación de los chicos de calle, por lo menos a nivel regional? Justo hablabas de eso y... ¿cómo ven ustedes que es la situación y la asistencia que hay con ellos?
Sí, nosotros en la asamblea tenemos una de las áreas que está trabajando la asamblea, es trabajar con estos chicos en situación de calle que se encuentran bastante solos, porque no ha habido por parte no es algo de esta gestión en particular, sino que todos nosotros venimos observando que desde que se sancionó la ley de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la provincia de Buenos Aires, que es la 13.298, no se han implementado los programas, como decía acá Davalioni, no se han implementado los programas, y por ende los chicos que están en situación de calle no hay forma de contenerlos, salvo el encierro, que es lo único que ha quedado vigente a pesar de que se bajó el patronato, ¿no? Lo único que tenemos son algunas instituciones de encierro cuando ya la situación es alarmante, como por ejemplo que no puedan estar en volver con sus familias, o no puedan estar en la calle junto con sus pares. Entonces los chicos en la asamblea lo que están viendo es eso, se hacen reclamos, se viabilizan algunos reclamos de restitución de derechos. No significa que no haya voluntad por parte de las personas concretas que están trabajando en la dirección de niñez del municipio ni del servicio zonal. Lo que no hay es un reclamo por parte, nosotros consideramos un reclamo por parte de quienes dirigen ambas áreas al Estado para que haya programas. Sabemos que es muy difícil, o sea, generar programas que no se han venido haciendo, modificar representaciones sociales que los ponen en lugares sujetos peligrosos, pero tenemos que empezar a hacerlo. Nosotros desde la Asamblea además sabemos que es posible con pocos recursos, porque lo hacemos. Se ha cambiado la vida de ellos y de nosotros en muchos sentidos por empezar a trabajar, por movilizar recursos que tenemos nosotros, o sea, por encontrarnos con otras organizaciones que están trabajando. Esto de articular el trabajo nos ha permitido modificar la vida de algunos chicos, pero no tenemos programas inclusivos, y recién ahora estamos formando el consejo local que nos va a permitir diseñar políticas de intervención y protocolos serios de intervención, porque lo más difícil de lograr, que es lo que no se logra a través del Código Penal, que es que los chicos puedan responsabilizarse de sus acciones como una consecuencia de haber ejercido sus derechos.
Quiero hacer una pregunta al señor Carlos Davalioni, de la Dirección de Niñas de la Municipalidad, porque hemos encontrado que en el 9 de mayo pasado, el diario La Nación, en el portal digital, apareció una nota publicada por la Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad, que esta nota señala que en la ciudad, en el distrito de La Plata, hay alrededor de 600 chicos en situación de calle. ¿Esto es así? ¿Lo confirma?
No, de ninguna manera, no.
Las fuentes, no la cita con nombre y apellido, pero sí de la Secretaría de Desarrollo Municipal, del diario La Nación.
No, de ninguna manera. Aparte, la fuente es fundamental en esto. No puede, digamos, cualquier persona... Mira, nosotros vienen a la dirección estudiantes de periodismo, estudiantes de trabajo social, tratamos de ayudarlos, de ponerle todo a disposición. Tenemos legajo, nombre y apellido. Y es verdad que evidentemente hay chicos en la calle, en el país y en el mundo, ¿no? No son 600. Y que traigan la documentación y que traigan, evidentemente, la fuente. Esto es una barbaridad.
Habla de la pregunta se la hacía porque...
Seguramente ha sido... A mí me han tocado venir trasnochados o que quieren hacer de esto una polémica. Acá hay mucha gente que ha especulado, ha atravesado política y gremialmente con esta cuestión de los pibes, ha levantado muchas banderas. A muchos les faltan enarbolar un pibe en la Plaza Moreno para llamar la atención, y después para, evidentemente, más por cuestiones personales y beneficios personales que realmente por la intención de trabajar en favor del pibe. esto es imposible. Es, viste, hay gente que se sienta en una plaza y se pone a cuenta, a contar pobres, y entonces evidentemente, viste, y así no es la cuestión.
Carlos, ¿cuántos son entonces los chicos en situación de calle en la ciudad de La Plata?
No, mira, yo no tengo, evidentemente, en la ciudad de La Plata, sabemos lo que tiene que ver con el ojo, digamos, con la postal de la ciudad de La Plata, que ya todos conocemos. Es decir, este grupo de chicos que evidentemente han sido judicializados, que han tomado intervención otros organismos desde hace años. Nosotros en la ciudad de La Plata tenemos chicos que son segunda generación en situación de calle. Yo, por ejemplo, en el año del 98 al 2000 he sido director de registro y ubicación de menores de la provincia, y en el caso de chicos famosos que ya han salido, digamos, publicados, que ya han sido notorios, por ejemplo, han entrado al sistema a los 5 años, hoy tienen 16 y todavía los chicos están en la misma situación. Evidentemente, volvemos a lo mismo, hay cuestiones que han fallado, pero digo, cada uno de los actores del Estado no ha tomado intervención, y nosotros hemos tenido muchos problemas con eso. Por ejemplo, sin ningún ánimo de crítica, pero la verdad hay que decirla, lo que tiene que ver con la provincia y la subsecretaría, ha pasado ya hasta la fecha tres y casi cuatro intervenciones. Es decir, en menos de 2 años han pasado casi 4 autoridades en uno de los órganos más importantes que tiene la provincia, que es la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, ¿no es cierto? Y eso, aunque parezca mentira, es un paso para atrás, ¿sí? Chicos que están en situación de calle, que son segunda generación, que el Poder Judicial los viene trabajando desde que tienen 5 años, y hoy los pibes tienen 16, 17 años y todavía estamos con el pedido de informe y con esas cuestiones que... Es decir, entonces, las cosas hay que poner el nombre. Yo hoy cuando me refería, me quedé escuchando a la compañera, a esto del interior, me refería que por ahí existe en el interior la justicia ordinaria y también la justicia social. Entonces el pibe se puede controlar de otra manera, no así en el conurbano, por eso estamos tan con estos vericuetos, ¿no? Pero digo, en este caso nosotros hemos trabajado un grupo que fue, digamos, el grupo más resonante, el grupo que estaba en la plaza, donde, bueno, evidentemente la mitad de los chicos y más de la mitad le hemos encontrado la vuelta, porque esto hay que trabajarlo individualmente, no es fácil, no es que al pibe lo llevas de la oreja y le decís ahora te quedás en tu casa y te quedás. Evidentemente hay un trabajo de estar permanentemente al lado y acompañar, y bueno, y le hemos encontrado solución, gracias a Dios. Hoy más de la mitad de estos pibes, algunos están en comunidades, otros han vuelto a la casa, y hay otros que no hemos llegado, esa es la verdad, pero no que no ha llegado la municipalidad. No ha llegado la municipalidad, no ha llegado el vecino, no ha llegado la madre, no ha llegado el padre, no ha llegado la escuela, no ha llegado los organismos que trabajan con pibes, no ha llegado nadie, ¿está bien? Entonces, si a mí el año pasado me decían, si de estos 10 o 12 chicos que son los emblemáticos, la postal de la ciudad de La Plata por lo que estaba pasando, 6 se recuperan, y yo le ponía el gancho, y cualquiera le ponemos el gancho. Bueno, esta ha sido la realidad. Lo que pasa que, evidentemente, todavía hay, es decir, quedan, y eso es verdad, y nos hacemos cargo, pero las herramientas de seducción por ahí son pocas, ¿no? Porque también están acompañados por un grupo de adultos que sostienen esta cuestión, ¿no? Porque está el pibe que evidentemente está viviendo en la calle, y un grupo de adultos que sostienen esto, y digo por qué. Porque está el pibito que va y roba así el celular, como ya todos sabemos, pero está el del negocio, que se lo encarga y se lo compra. Que yo he hecho la denuncia, y esto lo tengo documentado en la dirección que está a disposición de ustedes, ¿no? La denuncia, digo, en la policía y en la fiscalía. Está el pibito que jala poxirrán, como estaba de moda el año pasado con este grupo, pero está el comerciante inescrupuloso que se pone un nylon en la mano tipo profiláctico, toma de la lata el poxirrán, lo cierra y se lo vende suelto, 8 pesos la bolsita. Y cuando esto está denunciado y lo tengo documentado, y cuando vos le vas a decir por qué le vendés, y si no le vendo, capaz que me pasa algo, o si no me pueden llegar a romper el vidrio, bueno, menos mal que no vendés 0 kilómetros, si no te perdés, viste, te sacan un auto cada vez que... Entonces, esta cuestión que acompaña de adulto, que lo tenemos denunciado y qué sé yo, también obviamente es un impedimento, porque a veces la herramienta de seducción, evidentemente no llegamos nosotros para ofrecerle honestamente. Muchachos, la ley, la 1398, para mí, es una ley muy piola, muy buena, y es excelente, y le encuentro pocos grises. Pero si no le ponemos el cuerpo entre todos, por más buena que sea la ley, en esto tenemos que ir de la mano, esto es una realidad. Porque así como le hemos encontrado la vuelta para solucionarle la vida a algunos chicos, gracias a Dios, evidentemente en otro hemos fracasado, y esto es la realidad y no hacemos cargo. Porque ya te digo, las herramientas de seducción son pocas, no podemos convencer, en algunos casos no podemos llegar, y caminamos separados, no estamos caminando de la mano y todos juntos. Pero no por maldad, sino porque por ahí, no sé, por diferentes intereses, porque viste, en el Poder Judicial la cosa es de una manera, en la provincia de otra, viste, y cada uno cuida su y acá la responsabilidad es de todos, viste, y por ahí en eso vemos, sí, me hago cargo por ahí, todavía no le hemos encontrado la pata a la sótano.
Hay llamados, pistas para Carlos. ¿Con cuántos chicos está trabajando el municipio hoy, en el presente, directamente en situación de calle?
En situación de calle, en este momento tenemos aproximadamente entre 12 y 15 chicos en situación de calle. Esos son los más conocidos, que obviamente individualmente te puedo decir cómo es la situación de cada uno. Hay chicos que no están en situación de calle porque no tienen papá y mamá, ni porque no tienen casa, ni viste, es decir, es una cuestión que por ahí la podemos discutir individualmente por cada pibe, pero esa es la cantidad aproximadamente.
Carola,
obviamente te quiero aclarar que la dirección en este momento está trabajando con 900 casos, y eso es una fuente que está a disposición de cualquiera de ustedes, cualquiera que quiera a la dirección. Tenemos legajo por legajo, legajo por legajo de cada chico y la situación de cada chico. Bueno, no solamente trabajamos con los chicos, sino que abordamos integralmente, estamos llegando a la familia. Evidentemente son situaciones muy difíciles, algunos son segunda generación de situación de calle, y te aclaro, desde el municipio, en este caso en lo particular, la 13298 es para todos los chicos de la ciudad de La Plata, en este caso, no es para los pobres más pobres. La 13298 es para los pobres más pobres, por supuesto, y que tienen una situación desgraciada, pero también para el hijo del juez. Es decir, nosotros estamos trabajando no con la mirada que tienen muchos, de los 4, 5, 10 o 15 que están en un punto de la ciudad. Nosotros trabajamos la 13298 en cada lugar de la ciudad de La Plata. Eso lo quiero aclarar.
Vamos a ir a un poquito de música, pero si quieren un minutito para responder alguna cosa, Carola o Norma.
No, en nuestro caso, desde la asamblea, compartimos, perdón.
Sí, está bien.
Compartimos que, no sé, que los casos individuales son muy importantes, pues son vías, pero a su vez también tenemos que pensar en el mediano y el largo plazo, y establecer proyectos de vida para estos chicos, y eso tiene que ver con trabajar con, en general, con adultos. Comparto esta idea. Y nosotros, por ejemplo, lo que hemos visto, por supuesto por vacancia del Estado, porque no es que querramos sacar un rédito en particular a esto, sino que no vamos a tolerar que siga así, como sucedió el año pasado, que los chicos fueron violentamente agredidos en la plaza. O sea, que pensamos que creemos un mundo diferente, y sabemos que si no nos comprometemos con el trabajo concreto no lo vamos a lograr. No pensamos dejar en manos solamente del Estado nuestro mundo, pero nuestra responsabilidad es de exigirle al Estado, no es nuestra responsabilidad de sustituirlo de ninguna manera, porque creemos en un Estado de Derecho, y en esto hay gente que tiene responsabilidad concreta. Y si queremos no solo exigir, sino también sumar lo que estamos aprendiendo, lo que estamos trabajando, todo el conocimiento y los lazos que sí hemos generado con algunos chicos. Hay 12 o 15 chicos que en realidad son un poco más los que, por ejemplo, desde la asamblea estamos trabajando con esta otra columna que aparece los miércoles por medio, que la audiencia seguramente ya va conociendo con qué chicos estamos trabajando y de qué manera. Pero a su vez, sí, por ejemplo, la jornada del 28 tenía que ver con esta otra idea que comparto absolutamente. No podemos pensar en que la ley sea una realidad para la vida de estos chicos si no ponemos en diálogo con la comunidad la exigibilidad de esta normativa y el compromiso que tenemos que asumir todos en relación a los niños.
Siguiendo con esta última idea tuya, es fundamentalísimo que una parte de la ley que hace a los protagonistas de la ley en este sistema de protección integral de derechos, que es lo local, que es el municipio con la comunidad que pertenece a lo distrital, es la creación del Consejo Local, de promoción y protección de derechos. ¿Por qué? Porque eso sí da una muestra real y cabal, datos reales de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en todo el Partido de La Plata, a través de la participación de todas las instituciones estatales y no estatales que trabajan con niños. Las distintas áreas del Estado locales en materia de educación y de salud, por ejemplo, y seguridad, junto con todas las ONG de los barrios, los clubes, más los ciudadanos que tienen interés. Entonces, esto que ya lo venimos haciendo, lo estamos trabajando, todos los que estamos acá en esta mesa, somos parte de esta inquietud. El foro con la Junta Promotora de la creación de este Consejo Local trata de justamente de ayudar y de poner el hombro para que todos sumemos y todos nos unamos en esto. Es la única manera de conocer la realidad y que aparezcan los programas que los componentes del Consejo Local, como voz, van a ser la voz de todas las ONG, que gracias a Dios tenemos muchísimas trabajando y muchísima ciudadanía. Realmente esto va a ser una real red de construcción ciudadana si aparecen los programas que se necesitan, que enunciativamente lo dice la ley. Hay una muestra de programas que se pueden hacer, pero que no lo limita, o sea que está en orden, la ley del espíritu es en orden a la creatividad, porque la idiosincrasia de un pueblo, de un lugar, va diciendo qué necesitamos, qué queremos, quiénes somos, quiénes somos los platenses, cómo están nuestros chicos y qué es lo que más hace falta.
Norma, yo la verdad que celebro un montón como que el entusiasmo por esto, ¿no? Porque el Consejo Local nos va a dar respuesta a un montón, sí, de cosas vamos a diseñar. En realidad, yo lamentablemente siento que si no tenemos los recursos, o sea, si el Estado no se compromete, o sea, no viene a formar parte de esto, de este espacio y de empezar a solventar estos programas o a contenerlos con presupuesto efectivo.
Exacto.
Va a quedar nuevamente en un conjunto de buenos propósitos que, por supuesto,
Carola, son importantes. Disculpame que las interrumpa. Les propongo que hagamos una breve música, un tema que vamos a pasar. Recordamos que estamos hablando con Carola Bianco, de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez. Estamos hablando con Norma Ojeda, del Foro por los Derechos de la Niñez, Juventud y Adolescencia. Y con Carlos Davalioni, el director de la Dirección de Niñez del municipio de La Plata. Así que, bueno, enseguida vamos a volver. Les volvemos a decir a la audiencia que todo aquel que se quiera comunicar, hacer una pregunta a nuestros invitados, lo puede hacer, por supuesto, por teléfono al 453-8250 o escribir un mail a rapencolectivo@gmail.com.